Marcos, el capítulo 10. La semana anterior estuvimos hablando acerca de la paciencia de Dios. Estuvimos hablando acerca de la paciencia de Dios y cómo es que Dios ha, como ya hemos dicho bastante, se ha dicho bastante, Dios es paciente, Dios es lento para la ira y grande en misericordia y bondad. Que siendo nosotros pecadores, Dios no nos ha pagado conforme a nuestras maldades y no nos ha dado el pago en forma inmediata que nuestros pecados merecen. Dios ha sido paciente con cada uno de nosotros. Dios ha estado esperando en cierto modo, ¿no? Todos aquellos, como dijimos la semana anterior, todos aquellos que escuchan la verdad de Dios, bueno, están comprometidos ellos mismos para con ese Dios paciente. Concluimos el estudio de la semana anterior hablando, ¿hasta cuándo esperará Dios a que nosotros seamos verdaderamente unos creyentes fieles? ¿Hasta cuándo esperará Dios a aquellas personas a las cuales ha estado tocando su corazón? Como dijo el profeta, bueno, como dijo Juan también, profeta y apóstol, como dijo el apóstol Juan en su mensaje a la iglesia de Tiatira, dice: le he dado tiempo para que se arrepienta. He sido paciente, dice Dios, para que se arrepienta. Y en otra carta, el apóstol Pablo dice, véanlo en la primera carta de Tesalonicenses, sin perder ahí donde estamos, hablando de la paciencia todavía, de la paciencia de Dios, en 2:16, Dios ha sido paciente, pero llegará un tiempo cuando la paciencia de Dios se termine. El lugar de la paciencia de Dios es en este mundo, en esta vida. Dice en 2:16, dice que prohibiéndonos hablar a los gentiles, dice, a fin de que se salven. Luego fíjense cómo dice, para henchir la medida de sus pecados. Hablamos de esto la semana anterior. Hay una medida, la paciencia de Dios tiene un borde, tiene un límite. En el momento en que el pecador llena la medida, colma el vaso de la paciencia de Dios, entonces la misericordia se termina y la ira es derramada sobre el pecador. Bueno, el día de hoy hablaremos acerca de la bondad de Dios. Continuaremos hablando de ello. La bondad de Dios se refiere, la bondad de Dios, a la perfección de la naturaleza de Dios. Cuando hablamos de que algo es bueno, nos referimos a que responde al propósito para el cual su nombre lo especifica o su nombre es. Al hablar de que Dios es bueno, quiere decir que no hay nada incompleto en Dios, no hay nada defectuoso en Dios, no se le puede añadir o quitar nada a Dios. Él es originalmente bueno, esencialmente bueno. Y debemos entenderlo de esta manera. Dios era bueno desde la eternidad, antes de que hubiese alguna manifestación de su gracia, aún antes de que existiese alguna criatura sobre la cual Él manifestase su bondad. Dios ya era bueno en sí mismo, tal como en su infinito poder, Él, antes de la creación, antes de que se manifestara toda su fuerza en la creación, todo su poder que nos impresiona tanto, Él también igualmente ya era bondadoso desde antes de toda creación. Dios es bueno. La bondad de Dios significa su autoexistencia, su perfección y su felicidad absoluta aún antes de toda creación. Dios era, Dios es y Dios será eternamente bueno. Dios es el sumo bien, el bien y la bondad absolutas. En Marcos 10, en el versículo 18, en su entrevista con el joven rico, Cristo habló de esta bondad y dijo así, en 10:18 de Marcos, cuando el joven se acercó a él y le dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? La respuesta de Jesús habló de la bondad de Dios, de la bondad absoluta de Dios, y dijo: ¿Por qué me dices bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno bueno nada más, Dios. En esta plática, el joven rico le consideraba a Cristo un simple maestro, no se percató de su divinidad y simplemente le llamó maestro bueno, no se percató de la regia majestad de Cristo. Y la respuesta de Jesús le dijo: bueno, en vista de que no ves más que un simple maestro, a nadie en este mundo puede llamar bueno, porque bueno en sentido absoluto, bueno en sentido total, solamente hay uno. Y este es Dios, el sumo bien. Se refirió a que solo en Dios está la bondad en sentido único y absoluto. Él es la fuente de todo bien, de toda bondad. De hecho, la bondad que vemos en los hombres, la bondad que vemos en las criaturas, solamente es un don, es una cualidad otorgada, un reflejo de la bondad de Dios. Pero la bondad en Dios no es algo que alguien le haya dado a Él. La bondad en Dios no es algo que se le haya añadido de parte de alguno de nosotros. Él mismo es esencialmente bueno. Él mismo es la fuente, el origen de toda bondad. Entonces, ya nos damos cuenta por qué regañó Jesús al joven rico. Porque consideró a Jesús un simple maestro y le llamó además bueno. Con esto Jesús le estaba diciendo que la bondad de cualquier criatura, fíjense bien, ni siquiera es digna de mencionarse ante la sola y la única bondad del Dios eterno, del cual procede y tiene origen todo bien en este mundo y en todo el universo. Bueno, no hay ninguno, solamente uno, Dios mismo, ¿no? Al hablar de la bondad de Dios, podemos decir, así como la santidad abarca o se relaciona con su justicia, se relaciona con su ira, así también la bondad de Dios comprende y se relaciona estrechamente con su misericordia, con su gracia, con su amor, con su verdad. Pero aún más, ese atributo de bondad en realidad es la suma total de todos los atributos de Dios. Vean Éxodo 33, por favor. La bondad de Dios es la suma total de sus atributos. Quiere decir que Él es bueno en cada atributo y que responde al ideal de Dios en cada aspecto de su carácter. Dios mismo llama a su bondad, véanlo, a su bondad como su propio ser, su propia gloria, su nombre. Éxodo 33, 18, ya saben el pasaje que hemos tocado varias veces, dice ahí, Moisés le pidió a él, 33, 18, ruégote que me muestres tu gloria. ¿Y qué le respondió Dios? Dice, yo haré pasar, ¿qué? Todo mi bien. En la versión popular dice, yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. ¿Qué le pidió Moisés? Que proclamara su gloria, que le mostrara. Y Dios dijo, yo te mostraré toda mi bondad, todo mi bien. Entonces, la bondad, fíjense bien, Moisés le había pedido que le mostrara la gloria y la respuesta de Dios es que proclamó toda su bondad, es decir, su gloria es su bondad, la totalidad de todos sus atributos. La bondad de Dios quiere decir entonces que Dios es bueno, perfecto en cuanto a todos sus atributos, en cuanto a todo su ser. La bondad de Dios corresponde a la gloria de Dios, a la suma total de todos sus atributos. En particular, también ahí mismo en Éxodo 34, en el versículo 6, cuando Dios estaba respondiendo a Moisés, proclamando su nombre, vean cómo dice, en forma particular y especial, dice 34:6, pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y ahí está el tema, grande en bondad, en benignidad. No solamente la suma total de todo su ser, su gloria, pero en forma particular y especial, Dios es grande en bondad. Entonces, podemos comprender que todo el ser de Dios es bueno, todos sus atributos son buenos, Algunas veces tenemos la tendencia a preferir los atributos que nos favorecen más. El amor de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios. Atributos que son buenos en todo sentido, creemos, para nosotros. Pero no debemos pensar que la justicia, por ejemplo, o la ira de Dios sean malas, o que sean atributos no gratos, o el lado oscuro de la divinidad. No puede ser así. La justicia y la ira de Dios también son buenas y también nos favorecen. ¿Qué sería de nosotros sin la justicia y la ira de Dios en este mundo? ¿Qué sería de nosotros? Si los malhechores no fueran castigados, si los ladrones y los homicidas no fueran encarcelados. Tan solo en esos ejemplos, no podemos decir, ¿verdad?, que son buenos la justicia y la ira de Dios. Entonces, Dios es el sumo bien. Dios es lo mejor que hay. No hay nada mejor que Dios. Tenemos un coro, no un himno, que cantamos que Él es nuestro sumo bien. Él es nuestro tesoro. Y eso es el sumo bien. Dios es lo mejor que hay. No hay nada mejor que Él. La bondad de Dios significa que todo bien que existe en el mundo y en las criaturas procede de Él. Dios es, pues, infinitamente bueno. La bondad de Dios es comunicada por Él a sus criaturas, pero Él es la causa, el que otorga, el que presta, el que da toda clase de dones y de bienes a los hombres. Toda buena dádiva procede de Dios. Y esto, fíjense bien, esto quiere decir más cosas, porque el hecho de que Él sea la fuente y el origen de todo bien nos lleva a unas conclusiones muy, muy prontas ahorita en el estudio, pero que nos enseñan más acerca de Dios. Si toda buena dádiva procede de Él, esto quiere decir que lo que ya sabemos, que Él no se beneficia con la bondad de sus criaturas. Que Dios mismo no mengua o disminuye o no aumenta su gloria con la bondad de sus criaturas. No aumenta o disminuye su gloria por lo que nosotros hacemos o por lo que nosotros le damos. Él es autoexistente y autosuficiente. Pero quiere decir más, ¿no? Que Dios no recibe nada de nosotros, en último término. Dios no recibe nada de nosotros que no nos haya dado Él primero a nosotros mismos. Vean ustedes en el Salmo 50, lo conocen, ¿no? Dice, te ofreceremos carneros, animales de sacrificio. Y pensaban que le estaban haciendo un favor a Dios los israelitas. Y Dios les dice, bueno, dice, si tuviera hambre yo te lo diría a ti, porque mía, dice 50:12, mía es la tierra y su plenitud. Y vean también el Salmo 16, en el versículo 2, Salmo 16, en el versículo 2, en la versión antigua dice, dijiste, oh alma mía, a Jehová, tú eres el Señor, mi bien, dice, mi bien a ti, no aprovecha. Ese es el punto. Nos allegamos a Dios y esa es la idea que debemos de tener. Nos allegamos a Dios no para darle algo. Dice el salmista, mi bien a ti no te aprovecha. ¿Qué aumentamos? ¿Qué le podemos quitar o qué le podemos dar a Dios? ¿Le daremos un diamante si Él creó los bancos de los diamantes? ¿Le daremos oro si Él creó las minas de oro? ¿Qué le daremos? Mi bien, dijo el salmista, a ti no aprovecha. Y toda persona que tiene la idea de acercarse a Dios para apaciguarlo y para mantenerlo en paz, se ha equivocado. Mi bien, dijo el salmista, a ti no aprovecha. Nos allegamos a Dios no para darle o proporcionarle algo que nos necesite. Él es bueno en sí mismo, Él es perfecto, Él es el dador. No es el que va a recibir, Él es el dador, es la fuente de toda buena dádiva. ¡Qué equivocados estaríamos si pensamos que las buenas obras, la bondad de la criatura beneficia o le hace falta a aquel que es la fuente de toda bondad! ¡Qué equivocados estaríamos! Mi bien a ti no aprovecha. Y aún después de hacer todo lo que debemos hacer, dijo Cristo, siervos inútiles somos. ¿Inútiles por qué? Porque inútiles, porque solo es gracias a Él que nos ha dado primero que podemos hacer algo. La bondad que cualquiera de nosotros hace es porque Él primero dice la Escritura que Él provoca en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad, porque Él es la fuente de toda bondad. Pero también significa, cuando decimos mi bien a ti no aprovecha, significa que toda buena obra o toda bondad que hace la criatura no endeuda a Dios. Escúchenlo bien, porque es una idea que tiene mucha gente. Hay personas que dicen, yo voy a hacer esto para que Dios me dé otra cosa. Todo bien, toda vez que Dios es el origen del bien y la bondad, todo el bien que hace la criatura no endeuda a Dios. No le merece nada a la criatura, pues lo que la criatura hace ha sido solamente la consecuencia de la bondad que Dios le ha dado. Dios no le debe nada a nadie, ni nos ha quedado a deber nada por nuestras obras. Pagará por lo que Él mismo nos da. ¿Quedará endeudado por lo que Él nos da? No, ¿verdad? En ninguna manera. Toda bondad en el mundo proviene de su misma mano. Con razón, dijo Cristo, bueno, solamente uno, Dios, nadie más. Dios es bueno, el sumo bien. Vean ustedes en Jeremías 32, por favor. Jeremías 32. Antes que Dios se beneficie por la criatura, vean ustedes cómo, hablando, profetizando Jeremías acerca del nuevo pacto, vean ustedes que es más bien la criatura la que se beneficia de Dios, ¿no? Jeremías 32:39 dice, hablando del nuevo pacto, dice Jeremías, y daréles un nuevo corazón y un camino para que me teman perpetuamente. Y luego dice, para que hayan bien, o sea, para que encuentren lo bueno ellos y sus hijos después de ellos. Y luego en el versículo 40, y haré con ellos pacto eterno. Y luego dice, que no tornaré atrás de hacerles bien. En el 41, y alegraréme con ellos y los haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad de todo mi corazón y de toda mi alma. Me alegraré con ellos haciéndoles bien. ¿Qué es lo que está diciendo Jeremías ahí en cuanto a los creyentes, en cuanto al pueblo escogido de Dios? Dios es bueno y siempre actúa con bondad. Aquí se expresa de la bondad que Él hará con sus hijos, los creyentes del nuevo pacto. Dice, los regeneraré para que tengan bien, porque no hay bien sin vida espiritual. No hay ningún bien si alguien no tiene la vida espiritual. Les afirmaré eternamente, es decir, nunca, dice Dios, nunca me volveré de atrás de hacerles el bien que me he propuesto hacerles a ustedes, a mis hijos, a los creyentes. Y aún más dice, me alegraré de todo mi corazón. Lo que causa gozo y placer y contentamiento a Dios es hacerles el bien a sus propios hijos, a sus escogidos, a todos aquellos que están en Cristo Jesús. Esta es su bondad, la suma de sus atributos, la suma de su ser. Él es la fuente y el origen de toda bondad en el universo, el máximo bien. Y bueno, cuando hablamos, ¿qué es lo que los creyentes tienen como promesa? Estar en el cielo. ¿Pero qué se les ha ofrecido para el cielo? Si Dios es el máximo bien, Dios no nos puede dar algo menos que lo mejor. Y se nos ha dado Él mismo, se nos ha prometido Él mismo. Él es nuestro tesoro y nuestro bien. No nos daría una cosa inferior. Nos se ha dado todo Él mismo para nosotros, para sus hijos, para los creyentes, ¿no? El salmista habló de Dios y dijo, Dios siempre actúa haciendo bienes, es el bien hacedor, ¿no? Salmo 119:68, para los que apuntan los textos. Ahora, tenemos muchas manifestaciones de la bondad de Dios. Dios ha manifestado su bondad de muchas maneras en la creación, en primer lugar en la creación. ¿Se acuerdan cuando terminó Dios de hacer toda la creación? ¿Qué fue lo que dijo Dios? Vio Dios todo lo que había hecho y dijo una cosa importante. Vio que era bueno y bueno en gran manera. No bueno poquito, bueno en gran manera. Dios dijo que su obra era buena en gran manera, y antes de la caída, sabemos que la creación reflejaba en todo sentido la bondad de Dios. Ahora nos quedamos pasmados y asombrados por las cosas que vemos en la creación, y es un mundo caído. Lo que nos sorprende es un mundo caído, y aún ese mundo caído sigue declarando y proclamando la bondad de Dios. La creación y las criaturas que Dios ha hecho tienen propósito, tienen un diseño. Ahí se muestra la bondad de Dios. Y además, tan solo si nos ponemos a pensar en el hecho de existir, existimos. Es una prueba de la bondad de Dios, que existimos. Si tan solo nos podemos a pensar, hace, ninguno de nosotros tiene 80 años. Hace 80 años, a ver, ¿dónde estábamos? ¿Estaba obligado Dios a crearnos? Una manifestación de su bondad, nuestra propia existencia, ¿no? En segundo lugar, se manifiesta la bondad de Dios en su providencia. El Salmo 145. En el Salmo 145 dice ahí, en el versículo 9, 145:9, dice el salmista: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Pero dice ahí, bueno es Jehová para con todos. Y vean por qué, versículo 15 y 16, dice: los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida en su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo viviente. Dios es bueno, sostiene y alimenta a cada criatura. Hombres y bestias sobre la faz de la tierra son alimentados por la mano de Dios. Además, toda alegría, todo descanso, toda salud, toda prosperidad, todo bien que existe en este mundo es solamente el favor de Dios para nosotros. Y vean en Mateo 5:45, en el Sermón del Monte, aún la bondad de Dios es extrema. Vean cómo dice en 5:45. Es tan extrema, dice, para que seáis, 5:45, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace que su sol salga, el sol de Dios. No es fruto de la evolución ni de ninguna explosión, es el sol de Dios. Su sol hace que su sol salga sobre malos y buenos, y hace que su lluvia, ¿no?, hace que llueva sobre justos e injustos. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Dios manifiesta su bondad aún para con las personas incrédulas. Aún saca su sol y no distingue. Saca el sol sobre buenos y malos. En Hechos 14:17, el apóstol Pablo, dijo, si bien, dice, no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, haciendo bienes, y dice, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, hinchiendo, llenando de mantenimiento y de alegría nuestros corazones. Y aún a sus enemigos, ¿no? Aún a sus enemigos les otorga cosas que no merecen. A sus enemigos Dios les otorga cosas que no debieran tener, y sin embargo las poseen. Porque habrá alguien que se atreva a decir que posee algo lo cual no haya recibido. Dijo el apóstol Pablo, ¿qué tienes que no hayas recibido? Todo proviene de su mano. ¿Hay acaso algo que poseamos que no nos haya dado Él? Nada trajimos, veníamos desnudos. Todos dicen que traen una torta y nadie trae nada, ¿verdad? No es cierto. Nada trajimos, todo lo hemos recibido. Todo lo que somos, todo lo que tenemos proviene de Él. Seas creyente o incrédulo, todo lo que tienes, todo lo que eres, se lo debes a Dios, ¿no? En tercer lugar, otra manifestación de su bondad Y sin lugar a dudas es la más alta manifestación de la bondad de Dios. Es la redención que es en Cristo Jesús. Si la gracia común que llega a todos e invade a todo el mundo sin distingos de creyentes o incrédulos es la bondad de Dios manifiesta sin ninguna traba. Si tuviéramos un juzgado, alguien que dijera vamos a analizar y a juzgar todas las obras que Dios ha hecho, sin lugar a dudas que Dios sería absuelto, alabado y puesto en alto, porque Él ha dado todas las cosas. Vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Pero por otro lugar, ¿qué diremos nosotros, no? Aquellos que hemos sido receptores de la benignidad de Dios al salvarnos. Porque no hay salvación para los ángeles caídos. No hubo perdón para ellos. Pero para nosotros, una parte muy grande de la raza humana caída no tiene salvación. Una parte muy grande de la raza humana ha quedado ya hundida y olvidada. Pero los que hemos sido receptores de la bondad de Dios en forma particular, pecadores rebeldes, y aquí estamos, por la gracia de Dios, ¿no? Por la bondad de Dios. En Efesios 2:7 dice el apóstol Pablo, estamos diciendo que la salvación en Cristo Jesús es la manifestación más grande del amor, de la bondad de Dios. Y en Efesios 2:7 el apóstol Pablo dice, bueno, desde el 5, desde el 4 vamos a leer, empero Dios que es rico en misericordia por su mucho amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida con Cristo, la unión con Cristo. Luego dice, por gracia, por la bondad de Dios, una dádiva inmerecida, sois salvos. Y juntamente nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y luego dice en el versículo 7, fíjense cómo dice, ¿para qué hizo todo esto? Para mostrar en los siglos venideros, en la eternidad, para mostrar las abundantes riquezas de su gracia, y dice, en su bondad para con nosotros, en Cristo Jesús. Para esto hemos sido salvados, para mostrar por toda la eternidad las abundantes riquezas de su bondad, de su gracia para con nosotros, salvando a pecadores indignos, salvados del infierno, librados de la ira venidera, por gracia, por los méritos de otro, librados de la ira que otro sufrió en nuestro lugar. ¿No es esto bondad? A los merecedores de la condenación eterna se nos otorga salvación eterna y todos los dones y la presencia eterna de Dios como nuestro Dios. ¿No es eso bondad? ¿No es la bondad de Dios? ¿Qué hizo usted? Usted que dice ser creyente, ¿qué hizo para merecer esto? Ahora, después de esto, sin mencionar la bondad de Dios en su preservación del mundo, su bondad al darnos leyes, su bondad al darnos padres, escuela, al darnos un cuerpo, ojos, brazos, voz, todavía muchos dicen, ¿dónde está la bondad de Dios? No vemos la bondad de Dios en el mundo, se atreven a decir algunos impíos. No nos damos cuenta. ¿Cómo es que Dios es bueno? Quiero conocerlo, no veo qué ha hecho Él en este mundo de bueno. Están ciegos, ¿no? Dicen, el mundo está lleno de injusticias y maldades. ¿Dónde está la bondad de Dios? Peces, hambres, guerras. ¿Y tú me hablas de la bondad de Dios? Podríamos decir muchas cosas, pero en primer lugar, culparemos a Dios porque los hombres pecan contra su bondad y luego reciben el castigo y el juicio por lo que han hecho. ¿Culparemos a Dios por eso? ¿Culparás a Dios porque tú eres un borracho y engendraste un hijo retrasado? ¿Culparás a Dios porque por tu codicia perdiste tu dinero ¿Porque quisiste ganar dinero gratis en una pirámide? ¿Culparás a Dios porque derrochas todo, no administras ni ahorras y ahora estás en la miseria? ¿Es culpa de Dios y por eso dices que Dios no es bueno, que no has visto su bondad? Los pecados, ¿no? Tienen su castigo. En segundo lugar, algunos dicen, Dios no es bueno, porque si fuera bueno salvaría a todos. Y critican la gracia electiva de Dios, olvidándose de que un mundo pecador y rebelde que merecía ser echado completo al fuego. Sí te pagarás lo que te toca, te dará. Es justo Dios. Y cada hombre que pisa la tierra merece la condenación. Y el hecho de que Dios otorgue salvación no es una manifestación de su bondad. Debiendo condenar a todos, salva a algunos. Dijo en aquella parábola Cristo, hablando de Dios, ¿no? Dijo, no me es lícito hacer lo que quiera con lo mío. ¿Y se acuerdan cuál fue el argumento? ¿O te enojas tú porque yo soy bueno? La bondad de Dios. ¿Te enojas tú porque yo soy bueno? ¿Es la culpa de Él? Entonces, Dios siempre nos da lo que merecemos, ¿no? Pero en su bondad nos da la salvación, ¿no? A sus hijos, a sus escogidos. Vamos a encaminarnos a la parte final del estudio, Romanos 2. Hemos estado hablando de la bondad de Dios continuamente. En este pasaje, el apóstol Pablo nos habla de lo mismo, de la bondad de Dios. Pero vamos a ver en este pasaje 2:3, vamos a leer 2:3 al 5. Dice, ¿piensas esto, hombre, que juzgas a los que hacen tales cosas y haces las mismas, que tú escaparás del juicio de Dios? Y luego dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad, de su bondad, la paciencia, la largura de ánimo de Dios, ignorando que su bondad, fíjense qué dice, las riquezas de su benignidad, e ignoran, dice, que su bondad, dice, te guía a arrepentimiento. Mas por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la manifestación del justo juicio de Dios. El apóstol habla de las riquezas de la bondad de Dios. Habla de esa bondad como riqueza porque es un atributo que se manifiesta con gran fuerza y con gran vehemencia en la vida de cada uno de nosotros. Está la bondad de Dios. No es que Dios haya sido un poco bueno con nosotros, con los hombres, pero más bien la manifestación de su bondad ha sido con abundancia, con riqueza, procurando con ello siempre que cada persona vaya hacia el arrepentimiento. Dice, ignoras que su bondad, todos los bienes, todas las bondades que Dios hace para contigo, tienen el propósito de conducirte al arrepentimiento. Pero dice el apóstol, los hombres menosprecian su bondad. Dice, o tú, dice, menosprecias la bondad de Dios, su benignidad, que te guía al arrepentimiento. Vamos a hablar de algunas formas de cómo los hombres menosprecian la bondad de Dios. En primer lugar, dice el apóstol ahí, dice en el versículo 5, mas tú, por tu dureza, por tu corazón no arrepentido. Bueno, una forma. Si nos hemos dado cuenta, toda la bondad de Dios nos debe conducir al arrepentimiento. Y el apóstol dice, pero una forma de menospreciar la bondad es no arrepintiéndose, sino endureciéndose. Endurecerse en el pecado y no arrepentirse es una forma de menospreciar todas las bondades que Dios nos ha dado. El endurecimiento, ya lo sabemos, es un proceso. Para poder endurecerse, una persona tiene que resistir a Dios, resistir su bondad. Y entre más que esa persona le dice a Dios que no, entre más que se obstina en el pecado, entre más que permanece rebelde, bueno, en esa medida la persona se endurece. La Biblia nos advierte continuamente contra el peligro de despreciar, de desoír, escuchamos en la mañana, despreciar, desoír, endurecernos ante la bondad de Dios. La bondad de Dios, cada acto de su providencia, cada bien, cada comida que recibimos, cada bendición que tenemos, tiene el propósito, dice el apóstol Pablo, de ablandar nuestros corazones, de conducirnos al arrepentimiento, pero por su bondad, pero por la dureza de los hombres. Algunas veces no surte este efecto, sino que en lugar de ablandar, endurece. Debemos entender que cada vez que Dios nos habla y nos bendice, es un acto de su pura bondad. Y si nosotros le resistimos, eso quiere decir que le estamos despreciando. Les voy a poner un ejemplo. Aquí va la persona, voy a comprar un regalo, y compro un gran regalo, y traigo el regalo y lo envuelvo, y se lo voy a llevar aquí a uno de ustedes, y se lo pongo enfrente, ¿sí? Y la persona lo toma, y lo tira por allá, y luego lo abre y empieza a criticarlo, y dice, este regalo me hubiera podido dar otra cosa, ¿cómo me da esto? No es un menosprecio para la persona, es un desprecio, ¿no? Bueno, este es el gran peligro de malentender la bondad de Dios, todas las cosas que Dios te ha dado, y tú si las has recibido y las has tirado ahí para un lado, entonces, si no las recibimos con la actitud adecuada, se nota ya que estamos en un proceso de endurecimiento. Y este proceso, por eso se nos advierte, porque este proceso termina, el proceso del endurecimiento termina en que si no queremos experimentar, escúchenlo bien, si no queremos experimentar la bondad de Dios, entonces experimentaremos su severidad. Vean cómo dice en Proverbios 29:1. Proverbios 29:1. Aquí está el proceso del endurecimiento. Dice, el hombre que reprendido. Y la idea aquí es que muchas veces le es llamada la atención la bondad de Dios continuamente. Dios le da regalos y regalos y regalos a la persona, bondades. Y el hombre que reprendido endurece la cerviz, dice, de repente será quebrantado. Y no habrá, dice, para él medicina. Cuando la persona llega a un estado de endurecimiento, ya no hay medicina. Este endurecimiento ocurre así. Se nos dice que la persona es reprendida muchas veces y la persona se resiste. Y la persona empieza, en lugar de tener libertad, empieza a hundirse. Bueno, la promesa de Dios es que los que escapan de las garras del pecado empiezan a tener libertad, pero tales personas que se están endureciendo se sienten esclavizadas. En lugar de experimentar felicidad y gozo con Dios, experimentan la miseria, ¿no? No ven las bondades que Dios les da, no ven los regalos que Dios les da. En lugar de estar satisfechos con su vida, están desilusionados, descontentos con Dios, porque no han logrado lo que ellos querían, ¿no? Están duros ya en su corazón. En Hebreos 3, por favor. Este proceso proviene, ya lo escuchamos en la mañana y lo vamos a volver a escuchar hoy, ahorita, proviene de que endurecemos el corazón. Dice 3:8, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación, no endurezcáis. La bondad de Dios está tocando, siempre está tocando. No endurezcáis vuestros corazones. En el versículo 13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca con el engaño del pecado. El apóstol está advirtiendo contra la dureza. ¿Y qué ocasiona? ¿Cómo es que se ocasiona la dureza? Por el engaño del pecado. La persona es reprendida y reprendida, pero persiste. Entonces la persona que se está endureciendo experimenta una cauterización progresiva. Su conciencia es cada vez menos punzante, siente menos remordimientos por el pecado. Lo que debería avergonzarle lo juzga con ligereza y termina, como hemos dicho tantas veces, ¿no? El apóstol dice, termina entregado por Dios a la reprobación, ¿no? ¿No me quieres a mí?, dice Dios. ¿No entiendes mis regalos? ¿No entiendes mi bondad para contigo, que quiero que te arrepientas? ¿No lo quieres? ¿Quieres mi severidad? No, está bien. Entonces, eso es lo que tiene. La persona que no quiere arrepentirse, Dios le endurece para que no se arrepienta, ¿verdad? Los que no quieren arrepentirse, Dios les endurece para que no se arrepientan. No hay ninguna injusticia, puesto que ellos no quieren arrepentirse. Entonces, como hizo con Faraón, Dios les endurece para que no se arrepientan. El propósito de la bondad, pues, es ablandarnos, hacernos cada día más sumisos, más obedientes, más agradecidos con Dios, más afectados por su palabra, más sensibles a sus mandatos, más obedientes, más maduros, más entregados a la obra de Dios, con unos oídos más prestos, con unos sentidos y unos instrumentos de justicia más puestos para las manos de Dios, para que Él haga su plan. Pero el peligro, ¿no? El peligro que escribe es que si la bondad de Dios no está produciendo esto, entonces está produciendo lo otro, ¿verdad? Está produciendo endurecimiento. Vean Romanos 11:22, el versículo que ya citamos. Romanos 11:22. Dice ahí, mira pues la bondad. Y no se corta el versículo, ¿verdad? Dice, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente en los que cayeron, mas la bondad para contigo. Está hablando ahí de los gentiles que han entrado al pacto. Si permanecieres en la bondad, pues de otra manera, dice, tú también serás cortado. Pablo nos está diciendo eso. La advertencia para que la bondad de Dios no nos conduzca a la severidad. Nos dice, permanece, si no te va a ocurrir lo que ocurrió con Israel, que reaccionó. ¿Cómo reaccionó Israel ante la bondad de Dios? Se endureció, ¿no? Fueron muertos en el desierto. Como pueblo fueron cortados, porque trataron a Dios con menosprecio. Y quiero que escuchen esta idea, Dios nos ve a todos. Dios observa cómo reaccionamos ante su bondad. Muchas veces las personas se endurecen ya desde que están escuchando la predicación. Desde ese mismo instante las personas ya están endurecidas, se están poniendo tensos con sus gesticulaciones y con sus miradas al reloj, que ya se quieren ir. Ya le están diciendo a Dios que su bondad no les interesa. Desde ese momento, Dios está tratando de hacerles un bien, de llamarles a la obediencia, de conducirles al arrepentimiento. Con sus bendiciones está llevándote para que te arrepientas. Pero la persona que le dice a Dios no, piensa que Dios le está llamando al patíbulo, piensa que Dios le está llamando a perjudicarlo. Bueno, si yo llego con ustedes y les doy un regalo, ¿no? Y ustedes piensan que si yo les llevo un pastel, que el pastel está envenenado y lo tiran a la basura. ¿Cómo pensaría yo de la bondad que yo estoy haciendo con ustedes si ustedes tiran mi pastel a la basura? Tomar la bondad de Dios como si fuera un perjuicio. Muchos incrédulos toman la bondad de Dios que les está conduciendo al arrepentimiento, lo toman como si Dios les estuviera sujetando y apretando del pescuezo. Lo toman como si fuera mal. Toman su bondad en una forma equivocada. La menosprecian y menosprecian a Dios. Toman una actitud de desdén ante el gran Rey y el Señor. Es como si le dijeran a Dios, es mejor aquí donde estoy, estoy más a gusto en el pecado. Tú no eres el sumo bien, no es cierto, eres mentiroso, le dicen a Dios. Tú no eres el sumo bien, yo estoy aquí más a gusto en el pecado. Tú me quieres llamar allá para tenerme esclavizado. Quieres que estés esclavizado con todos mis domingos y yo no quiero. Tú quieres tenerme esclavizado orando y leyendo la Escritura y yo no quiero. Me estás queriendo perjudicar. Me estás llamando para forzarme y para meterme en un yugo que yo no puedo llevar. Así juzgan los incrédulos, ¿no? Cuando Dios les está llamando. Y se equivocan, ¿no? Le están diciendo a Dios, tu bondad no sirve, ¿verdad? Eso es lo que le están diciendo a Dios. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Otros ejemplos. Las personas que se enojan cuando las palabras de Dios les advierten. Les advierten contra la codicia. Muchas veces las predicaciones advierten contra la mundanalidad. Ya están las personas ya desde que empieza uno a hablar, ya nos va a criticar porque hacemos esto, porque hacemos lo otro. Ya Omar está envidioso, lo que quiere es quitarnos lo que Dios nos ha dado y las bendiciones que Dios me está dando. Ya me lo quiere quitar y no quiere que yo prospere y que yo progrese. Nada más él. El diablo que está diciendo eso. La bondad de Dios, ¿no? Que te exhorta a que no pongas tu amor y tu cuidado en las cosas de este mundo, pero tú no entiendes la bondad de Dios. Tú dices, no, es Él que se enoja conmigo. Otros escuchan las advertencias sobre el uso de los medios de gracia, ¿no? Que se deben preparar para el culto, que deben asistir, que deben orar, que deben estudiar. Y dicen, este predicador, bueno, aunque no es el predicador, sino Dios quien les está diciendo eso, ¿no? Este predicador es un tirano, nos quiere tener esclavizados ahí nada más leyendo y estudiando. ¿Soy yo? Es Dios. La persona que piensa que soy yo, que es para mi favor, es Dios. Es la bondad de Dios conduciéndote a lo bueno, conduciéndote hacia Él. Para que no te retrases, para que llegues al lugar donde Él te quiere llevar, al cielo, con Él. Y tú dices, no, no, te niegas, resistes la bondad de Dios, ¿no? Otros se retuercen en su silla por irse, como dije, están con el tiempo contado, o simplemente no escuchan porque tienen sus propias opiniones de lo que debe ser, sus propias opiniones de cómo deben conducirse. Bueno, y con todo esto, la bondad de Dios, ¿dónde queda? ¿No es un menosprecio la bondad de Dios pensar así? Por supuesto que sí, ¿no? Tales actitudes, cuando se nos señalan nuestros errores, cuando se nos señalan nuestros pecados, son un acto de bondad de Dios. Cuando alguien nos llama la atención, es un acto de la bondad de Dios conduciéndonos al arrepentimiento. Y fallamos al pensar que Dios nos quiere perjudicar, ¿verdad? No, es tan a gusto que estaba yo hasta que descubrieron mi adulterio. Me tiene mala voluntad esa persona. Me tiene mala voluntad. Qué tontería, ¿no? Dios queriendo ayudarle, sacándole del pecado, y la persona dice, me quiere perjudicar, yo estaba ahí a gusto. Los que están a gusto en el pecado pueden hundirse ahí si quieren. Dios les llama al arrepentimiento. En Romanos 1.21, por favor. Romanos 1.21. Otra forma de menosprecio hacia la bondad de Dios. Romanos 1.21 dice ahí, porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios. Y fíjense cómo dice, ni le dieron gracias. Antes se desvanecieron en sus discursos y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Dios ha hecho tanto por nosotros, especialmente si somos creyentes. Dios ha hecho muchísimo por nosotros. Le debemos a Él una deuda infinita. No podemos pagarle todos los favores que Él ha hecho. Y si en lugar de agradecimiento menospreciamos su bondad, quejándonos, pensando que Dios no ha sido bueno con nosotros, pensando que nuestro destino hubiera sido distinto, pensando que Dios nos podría haber dado más, si en lugar de darme un Volkswagen me hubiera dado un Cavalier. ¿Sí me explico? Si en lugar de darme una casa de 3 recámaras me hubiera dado una de 10 recámaras,
pues te hubiera sido mejor. Dios nos ha dado todas las cosas como Él quiere. La bondad de Él. Menospreciamos su bondad quejándonos. Que nuestro corazón fuera, como dice el salmista, ¿no? El salmista decía: bendice alma mía, Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Sus beneficios, el Dios dador, el Dios que es bueno. No te olvides de sus beneficios, desde tu existencia, tus padres, tu sustento, tus dones, tus bendiciones. Y aún muchos ni siquiera le dan las gracias a Dios para comer, se les olvida. Otros al despertar ni se acuerdan que Dios existe, ¿no? Al vivir, viven como, voy a decirlo así, como animales, ¿no? Sin acordarse de Dios. Y con ello menosprecian la bondad de Dios, ¿no? ¿No deberíamos estar todos agradecidos como el salmista diciendo: bendice alma mía Jehová? No te olvides de sus beneficios. En tercer lugar, otra forma de menosprecio que se relaciona también es la murmuración, el descontento. No solo la falta de acción de gracias, pero la ausencia de un corazón arrepentido, la ausencia de un corazón, bueno, agradecido, conduce a la murmuración y al descontento, ¿no? ¿Se acuerdan de la historia del pueblo de Israel en el desierto? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el pueblo de Israel en el desierto? Empezaron a decir: Dios les llevaba a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel, vengan y véanla. Queremos ir a Egipto, queremos regresarnos a comer carne en Egipto. ¿Por qué nos das este pan liviano que ya nos fastidia? Murmuración y queja. ¿Qué? ¿Cómo toma Dios eso? No es un agravio a su bondad. Él viene con su regalo. Aquí está. ¿Otra vez maná? No, ¿verdad? El que murmura porque otros tienen, se queja o está descontento por las bendiciones que otros reciben, siempre procede de un corazón egoísta, de un corazón orgulloso, que considera que todas las bendiciones debían de ser para él. Y se enoja cuando otros reciben, ¿no? En cuarto lugar, menospreciamos la bondad de Dios cuando desconfiamos de Él. Han sido ya cuántos años que Dios nos ha dado la vida sosteniéndonos, y nosotros dudamos, nos ponemos a desconfiar de su providencia y en realidad nos quejamos y murmuramos en contra de Él. Es incredulidad y desconfianza. Ahí están los israelitas, los había sacado con mano poderosa, señales. Y al salir de Egipto, ellos se preguntaban unos a otros: ¿podrá darnos agua en el desierto? ¿Podrá darnos carne en el desierto? La incredulidad. Si ponemos eso en tiempos modernos, podemos recordar cuando decimos: ¿me irá a sostener Dios este año? Ya vine otro año, híjole, ¿qué voy a hacer? ¿Me irá a dar trabajo? ¿Iría a tener para comer? Híjole, ¿me irá a dar un esposo? ¿Me irá a dar una esposa? ¿Sabrá Dios lo que necesitamos? Sí sabe, ¿verdad? Él es bueno. Vean en Mateo 7, por favor. Los israelitas experimentaron tantas bendiciones y luego se preguntaban si Dios les podría sostener en el desierto. ¿Y cómo tomó Dios esto? Dios tomó la actitud de ellos como un menosprecio hacia Él, como un insulto hacia Él. Le dijo a Moisés: harto estoy yo, ya, fastidiado de escuchar a este pueblo. Cállalo, ya no quiero oír más a este pueblo. Se quejan de todo, murmuran de todo. Y vean en Mateo 7:11, dice ahí en Mateo 7:11, recordándonos nuestra condición, dice: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más yo pondré ahí vuestro Padre bueno que está en los cielos dará buenas cosas a los que le piden? No debemos desconfiar de su providencia. No debemos decir, ¿podrá sostenernos en el futuro? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Cuando se me termine esto, ¿qué voy a hacer? Y si se me termina esto, ¿qué voy a hacer? Dios es bueno. Nos ha sostenido por mucho tiempo y lo seguirá haciendo. En quinto lugar, otra forma de menosprecio, ya vamos a apurarnos. Otra forma de menosprecio es cuando consideramos que no tenemos nada con servirle. Hay personas que dicen, pues yo ya tengo aquí 10 años, 5 años, 3 años sirviéndole, y como que no, pues no tengo nada. ¿De qué nos aprovecha? Dicen los incrédulos, ¿no? ¿De qué nos aprovecha servir a Dios? Es vano servirle. Yo veo que en algún momento de tentación, ¿se acuerdan del salmista que dijo, no? Los impíos tienen más. ¿De qué me aprovecha servir yo? En vano, dijo, en vano he sacrificado mi alma. ¿Se acuerdan del Salmo 73, no? En vano, dijo, en vano. Se equivocó. Los que tienen una mente terrenal dirán eso, ¿no? Los impíos tienen más. ¿Para qué sirvo a Dios? ¿De qué me aprovecha? Si estuviera yo en mis negocios, otra cosa sería ya. Y esto llega también a las personas que están siendo llamadas, a las personas a las cuales en su benignidad Dios les llama al arrepentimiento y a la fe. Tales personas empiezan a experimentar una lucha, son llamados, pero en su mente comienza una guerra y una lucha. Si me entrego, si obedezco a Dios, será un sacrificio. ¿Qué van a decir mis amigos y mis amigas? ¡Perderé mi libertad! Un sacrificio, mis bendiciones, seré un esclavo el resto de mi vida, todos los domingos ya, no voy a poder ir al cine, no voy a poder ir a ningún lado, si me entrego voy a quedar así como un esclavo. Están malentendiendo la bondad de Dios. Les detiene una idea falsa de la bondad de Dios. En realidad Dios te está llamando para mal. ¿Llama a alguien para mal Dios? Al sacarlo del infierno, al sacarlo del basurero, al sacarlo de una vida inútil y sin significado. ¿Lo está llamando para hacerle mal? ¿O lo está llamando para esclavizarlo, para perjudicarle? Toman el llamado de Dios como si fueran a perder, pero escúchenlo bien, no hay ningún creyente verdadero que pueda decir que ha perdido con Dios. Todos los creyentes genuinos dirán, Dios ha tenido misericordia de este pobre pecador y hemos ganado con Dios. Hemos ganado y para siempre, eternamente. En realidad, deben de saber que si no lo siguen, perderán todo. Si lo siguieran, ganarían todo, porque Dios es todo, porque Él es bueno. Él es el todo y se ha dado a sus hijos, a los creyentes. Él es la recompensa y el tesoro de los creyentes. No deben pensar que Dios les llama para mal. No menosprecien su bondad. Y finalmente, otra forma de menosprecio consiste en que abusamos de la bondad de Dios, abusamos de sus bendiciones, mal usando sus bendiciones o usándolas para servir al pecado, ¿no? Y aún más, no solamente las mal usamos, pero hay muchas personas que tienen una larga lista de todas las cosas que Dios ha hecho, ¿no? De todas las cosas que Dios les ha dado, y están enamorados de la casa que les dio Dios, enamorados del coche que les dio Dios, enamorados de los hijos que les dio Dios, enamorados de la buena comida que les da Dios, del buen trabajo que les ha dado Dios, enamorados de los dones en lugar de enamorarse del dador de los dones, ¿no? Idolatrando a las criaturas, ¿no? Idolatrando los dones en lugar del dador y del dueño de todos los dones, ¿no? Es una forma de menospreciar, bueno, en términos aquí de nuestras palabras, podemos decir así, es una persona interesada, ¿no? Nada más quiere porque tiene eso de parte de Dios, porque tiene los dones, pero no quiere a Dios. En términos de noviazgo, de noviazgos del mundo, van a decir, no, esa muchacha quiere, esa muchacha está re feo, pero esa muchacha lo quiere porque le da muchos regalos, ¿verdad? Porque le da muchas cosas. No quiere al muchacho, quiere los regalos, ¿verdad? Lo mismo pasa aquí. ¿Queremos los dones o queremos al Dios de los dones? ¿A quién servimos? Miles de personas siguen a Dios porque Dios les da. Otros lo siguen para que Dios les dé. Ojalá que nosotros aprendamos de ese grave error y nos fijemos mejor en Él. En lugar de idolatrar los dones, que nos fijemos mejor en Él y que le amemos a Él en lugar de las cosas que nos dañan. Podemos estar llenos de dones sin Dios. Es mejor no tener nada, pero tener a Dios. Bueno.